le funciona la parte más vegetal a los árboles y estamos monitorizando cómo gestiona la sequía, cómo les afecta pues las olas de calor.
Fernando, hace apenas 2 semanas que terminó la COP28, este año veremos una nueva cumbre del clima, pero hasta ahí lo que de momento solo han conseguido arrancar, al final es un poco descafeinado, o sea, hablan de una transición que permita poco a poco ir reduciendo la utilización del carbón, del gas, del petróleo, en lugar de hablar de una eliminación gradual, ¿no?, de esos combustibles fósiles. ¿Qué deberes crees que tiene España este 2024 por delante para ir cumpliendo objetivos?
Bueno, tras la COP28 siempre hay ese jarro de agua fría, de las expectativas que se levantan para resolver la crisis climática y que luego las cumbres se quedan muy cortas, ¿no? España tiene tareas propias, sobre todo por la ubicación geográfica en la que está, muy sujeta a sequías y a olas de calor, pero también por su agenda económica, por su modelo energético, tiene que adaptar a la realidad del país el marco general de una descarbonización de la economía que pasa por cambios en muchos aspectos, pero sin perder de vista un sector clave como es el sector agrario y ganadero, que depende mucho del agua, y el agua en nuestro caso, aunque globalmente está siendo un problema, en nuestro caso es un doble problema, o es un problema acrecentado.
Bueno, estamos hablando de deberes para el gobierno español, pero ¿cuáles crees tú que son, digamos, los puntos en los que más tenemos que incidir como ciudadanos, ¿no? Nos hablabas antes de que es importante, claro, concienciar, no solo actuar, ¿no?
Canalizar esa preocupación en acción. Acciones individuales que pueden parecer muy simbólicas, pero que se pueden ir sumando. Todos tenemos la lista más o menos en la cabeza de reciclar, reutilizar, viajar menos en avión, comer menos carne, una serie de cosas que sabemos que van teniendo una contribución. Lo que eso a veces nos desanima cuando vemos el panorama global y vemos que eso son pequeñas gotitas de agua.
Sí, parece que no generas ningún cambio, ¿no?
Claro, que es muy poquita la contribución. Bueno, yo de todas maneras animaría a que se hiciera, porque al final muchas gotitas acaban contribuyendo, ¿no? Y se calcula, por ejemplo, que esas contribuciones individuales pueden llegar a reducir casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las de la población.
Las de la población.
No, sí, las empresas,
no,
la población.
No. Las empresas y los gobiernos estarían actuando en ese otro 70, casi 73, 74% de las emisiones. No es pequeño el trozo que podemos hacer.
Aparte de todo esto, no puedo dejar de preguntarte también por el año extraordinariamente cálido que hemos tenido. Hemos visto en diciembre, hemos visto temperaturas de casi 30 grados en Málaga, restricciones de agua en Cataluña. ¿Qué esperamos de este 2024?
Bien, esto es muy variable, por eso las predicciones hay que hacerlas con cierta prudencia, pero estamos en un marco en el que el calentamiento global y en el que los eventos extremos de sequía, de olas de calor, de olas de frío, han aumentado tremendamente en el 2022 y en el 2023. La ciencia se ha quedado un poco corta. La ciencia es muy prudente. Lo que sí sabemos es que está cambiando el clima más rápido de lo que habíamos previsto, hasta el punto de que escenarios climáticos que se consideraban probables a lo mejor para el 2027-28 ya se han visto a finales del 2023. Todo apunta a que en el 2024 va a seguir esta trayectoria de los últimos 2-3 años de batir muchos récords.
Fernando Valladares, muchísimas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Y de ciencia seguimos hablando. Otro de los retos de este año que acaba de empezar va a estar en los laboratorios. Estamos ahora mismo a las puertas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas porque hay alguien dentro que nos está esperando. Hola. Estamos ahora con su directora, con María Blasco. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Estamos hablando de cara al 2024. Aquí monitorizáis el cáncer en todas sus formas, desde todos sus ángulos. Lo primero que te preguntamos es, ¿cuáles van a ser los retos para este año que empieza aquí en el CNIO?
Sí, bueno, el CNIO somos casi 600 personas y hacemos investigación fundamental del cáncer, pero tenemos también acuerdos con hospitales, ¿no? El principal es el 12 de octubre, pero también con La Paz, etcétera, para llegar al paciente de una manera más rápida. Los objetivos estratégicos de este centro para el año que viene tienen que ver con el aumento en el número de grupos que trabajan con grandes cantidades de datos, inteligencia artificial, porque uno de los temas calientes, digamos, de la investigación contra el cáncer ahora precisamente es en análisis de grandes cantidades de datos y el uso de pues inteligencia artificial o lo que se llama machine learning para intentar pues avanzar más rápido, ¿no? Por ejemplo, en qué fármacos hay que dar al tumor de cada paciente sería una de las cosas en que esto nos ayudaría, ¿no?
O sea, que ir implementando poco a poco también la IA para que os ayude a procesar,
exacto,
más rápido,
exacto,
la información.
También vamos a aumentar el número de grupos.